Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Militares a la frontera para disuadir avance de caravana de migrantes, anuncia gobierno de Estados Unidos. Víctimas de nueva masacre son veladas en Pittsburgh, mientras el presidente Trump anuncia visita al lugar. Apoyo para miles de venezolanos que migran al Brasil, piden opositores venezolanos a presidente electo brasileño. Y una tragedia aérea en Indonesia pone en la mira el historial de aviación de ese país.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La comunidad de Pittsburgh, en Pensilvania, sigue velando a las víctimas de la masacre que tuvo lugar el fin de semana en una sinagoga. La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump visitará la localidad esta semana, mientras la nación lamenta la nueva pérdida. Establecemos contacto con nuestra compañera Natalia Salas Gaitero, quien tiene los últimos detalles acerca de los acontecimientos en relación a este suceso. Natalie, ¿cuáles han sido las reacciones en Washington ante este nuevo ataque masivo?
Así es, Belén, como tú lo señalabas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Twitter, calificó este acontecimiento como un acto antisemita, al mismo tiempo que culpó directamente a los medios de comunicación de ser el verdadero enemigo de lo que él califica como un gran terror, un gran miedo en este país, una situación de violencia. También se supo que el presidente, durante el fin de semana, al conocer de esta noticia, dijo que deberían endurecerse las leyes que contemplan la pena capital y sugirió que se le aplique a esta persona la pena de muerte.
Natalie, en relación a este mismo tema y ante esta sugerencia que hace el presidente Donald Trump, ¿existe un avance para solicitar efectivamente la pena capital contra el presunto atacante?
Ciertamente un abogado en Pensilvania dijo que su nombre es Scott Brady, señaló que está avanzando en este proceso para poder llegar a que se dicte la pena capital contra esta persona que es el acusado de matar a 11 personas en una sinagoga en Pittsburgh mientras estaban recibiendo el servicio. Igualmente, el secretario de Justicia Jeff Sessions señalaba que esto había sido un ataque contra los valores estadounidenses, pero que en ningún momento van a detener al país.
Natalie, muchas gracias y precisamente nosotros seguiremos atentos acerca de los avances que tengan lugar en relación a lo que hace a este atacante que más adelante en este mes tiene previsto presentarse nuevamente ante las autoridades. Vamos a otro tema porque oficialmente el gobierno estadounidense anunció el envío de tropas a la frontera para tratar de controlar el ingreso al país de la caravana de migrantes que ya completa 2 semanas de travesía desde Honduras y ahora desde El Salvador. El anuncio se conoció hace unos minutos en una rueda de prensa conjunta entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional. Bricio Segovia tiene los detalles del anuncio. Bricio, ¿cuántos efectivos fueron llamados y cuál será su función específica?
Pues según han señalado las autoridades, serán 5.200 miembros del ejército los que serán desplazados hasta la frontera de Estados Unidos con México de aquí a finales de esta semana. Se unirán a los 2.092 efectivos de la Guardia Nacional que ya están desplegados a lo largo de esa frontera y han señalado además las autoridades que estas no son cifras definitivas, que se irán actualizando según avance la situación. Según indican, hay detectadas 2 caravanas de migrantes que ya van camino a la frontera con Estados Unidos, sin embargo, advierten de que están detectando la formación de nuevas caravanas.
Bricio, por otro lado, ¿se dio algún indicio sobre el lugar donde serán emplazadas estas fuerzas militares?
Las autoridades tienen previsto cubrir toda la frontera y han dicho que tienen las capacidades necesarias ahora mismo ya desplegadas para tener toda la extensión de la frontera con México cubierta. Importante también el detalle que han dado sobre las personas de esa caravana, los migrantes que lleguen a la frontera con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos. Han dicho que es una conversación que todavía no se ha zanjado entre las autoridades estadounidenses y las mexicanas. Sin embargo, han señalado que no aceptarán la entrada de migrantes en grupo. Y también han dicho que aquellas que tengan pensado reunirse con familiares en Estados Unidos deberán devolverse a sus respectivos países para solicitar la visa adecuada para llevar a cabo este trámite.
Bricio, muchas gracias y sin duda un gran reto enfrenta al gobierno del presidente Trump, pero al mismo tiempo proteger la seguridad nacional y garantizar los derechos de los migrantes o por lo menos a solicitar beneficios como el refugio y asilo. Un nuevo ataque, un nuevo paquete sospechoso dirigido al edificio de la cadena de noticias CNN en Atlanta fue interceptado por las autoridades del correo. El hecho es parte de una serie de sucesos similares que han apuntado hacia prominentes líderes demócratas, entre ellos el expresidente Barack Obama y la candidata presidencial Hillary Clinton, así como otras figuras de la política, el arte y los negocios críticos del presidente Donald Trump. Y precisamente en relación con este caso, este lunes compareció ante la Corte Federal de Miami César Sayoc, sospechoso de haber enviado más de una docena de paquetes de correo con artefactos explosivos a políticos y medios de comunicación en Estados Unidos. Nos acompaña José Pernalete, quien sigue las incidencias de esta primera audiencia de comparecencia. José, ¿se definió si el sindicado será extraditado a Nueva York?
En estos momentos esa es una de las grandes interrogantes, Belén. Precisamente se ha postergado lo que es esta audiencia de detención ante el juzgado federal localizado acá en Miami, y de acuerdo a lo que hemos conversado de manera preliminar con integrantes del equipo de la defensa de César Sayoc, de 56 años de edad, ellos están en estos momentos evaluando toda la evidencia con la que puedan contar y pidieron un poco más de tiempo. En este lapso estudian, además de eso, además de la posibilidad de solicitar o de aceptar, en este caso de acatar el dictamen de que este proceso judicial sea trasladado a Nueva York, también está previsto que se soliciten exámenes médicos para verificar la capacidad mental de este sospechoso. Lo cierto es que se mostró algo tranquilo al momento de la audiencia de detención y también se mostró expresando llanto al momento en que ya estaba entrando al juzgado el que lleva y que encabeza esta instalación judicial, con el propósito en este caso de iniciar este proceso judicial ante la colocación de artefactos explosivos. Es el reporte desde acá, desde Miami, Belén.
José, muchas gracias. Y el sindicato enfrenta cargos que lo podrían privar de su libertad un mínimo de 48 años.
Más adelante, lo que pide la ONU a Estados Unidos ante la caravana de migrantes y el potencial hispano en las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La ONU pidió al gobierno estadounidense que garantice el debido proceso y el derecho a pedir refugio a los miembros de la caravana migratoria que continúa su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos. Este fin de semana, un segundo grupo de migrantes comenzó su travesía desde El Salvador.
Tras enfrentamientos en la frontera entre Guatemala y México, los más de 7.000 miembros de la caravana migrante que salió de Honduras continúan su recorrido a la frontera sur de Estados Unidos.
La mira de nosotros es llegar hacia el norte para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestra familia.
500 personas más iniciaron un recorrido similar este fin de semana, esta vez desde El Salvador. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos refuerza su presencia militar en la frontera sur. La situación ha llevado a que Naciones Unidas reitere el llamado para garantizar el derecho al asilo y la protección de los miembros de la caravana que lo necesiten. Así lo explicó el portavoz de ACNUR, André Maesek.
Las personas que huyen de la persecución y la violencia deben tener acceso al territorio y protección, incluidos los procedimientos de determinación de la condición de refugiado.
Sin embargo, la administración Trump ha sido firme frente a su posición, mensaje que reiteró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, durante su más reciente visita a la frontera.
Tenemos la intención de continuar diciéndole a los que viven aquí que si no tienen un derecho legal para ingresar a Estados Unidos, no se les permitirá ingresar. Si está buscando cruzar nuestra frontera, será detenido y será devuelto.
Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, al respecto indicó.
Está claro que los países tienen el derecho soberano de defender sus propias fronteras e imponer las políticas que sientan necesarias en sus fronteras.
Desde el principio de este año, alrededor de 2.100 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en la frontera por orden del presidente Donald Trump. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En una semana, Estados Unidos celebrará la jornada electoral de mitad de término. Los resultados definirán el futuro de la administración Trump, dependiendo de quién gane las mayorías en el Capitolio estadounidense.
Estados Unidos tiene elecciones cada 2 años. El presidente tiene un mandato de 4 años.
En el medio, se celebran las elecciones de mitad de término,
o midterm elections en inglés. Los votantes no se emocionan tanto por estas elecciones. La participación nunca es tan alta como en las presidenciales, pero las elecciones generales son muy importantes. Con su voto, cada 2 años los ciudadanos eligen a la Cámara de Representantes, es decir, el Parlamento. La Cámara Baja es el Congreso y la Cámara Alta, el Senado. Como los senadores tienen un mandato de 6 años, cada 2 años se renueva al menos un tercio de la Cámara. La mayoría de estados también eligen a su gobernador en estas elecciones. Es más, las elecciones generales a veces cambian el escenario político. El partido oficialista casi siempre pierde representantes en ambas cámaras. Y a veces esa diferencia cambia al partido con mayoría en el Parlamento. Eso suele afectar la capacidad del presidente para implementar su agenda durante la segunda mitad de su mandato.
Y aunque los hispanos tienen uno de los mayores potenciales de influir en los resultados electorales en Estados Unidos, también siguen siendo los que menos participan en la jornada electoral. Sin embargo, esto podría cambiar según los resultados de un reciente estudio sobre las nuevas generaciones hispanas en Estados Unidos.
La juventud hispana es el futuro de Estados Unidos, esto según cifras del Centro de Investigación Pew, que resalta que la edad media de los 60 millones de hispanos actualmente en el país es de 28 y no supera los 35 años.
Así que son muy jóvenes los latinos y los que son nacidos aquí son la parte de la población que está creciendo más que nada.
El Pew Research estima que de cada 4 estudiantes en Estados Unidos, 1 es hispano y cursa la escuela intermedia y secundaria.
Por ejemplo, en Texas, en Nuevo México y California, los latinos son más de 50% de los estudiantes. Pero no solo vemos latinos en esos estados. En 16 estados en este país, los latinos son 1 de cada 5.
Algunos expertos en comunicaciones y relaciones públicas señalan que la mejor manera de llegarle a los jóvenes es a través del teléfono. El uso de las aplicaciones y de las redes sociales son muy útiles, ya que les gusta expresar sus opiniones y sentirse que son parte de algo.
Los millennials y los hispanos son los que van a votar, son los que, si no pueden votar, van a salir a motivar para votar, son los que van a comprar, son los que van a decir me gusta algo o no me gusta.
La pesquisa del Pew dice que la mayoría de los jóvenes hispanos en Estados Unidos prefiere hablar inglés en público, pero en sus hogares hablan español.
Ahora que lo más hispanos están haciendo aquí, están empezando a no hablar mucho español y solo hablar inglés.
No solo demográficamente la comunidad hispana tendrá más presencia en el país, sino en su impacto económico. Según Forbes, su poder adquisitivo alcanza los casi 2 billones de dólares y se pronostica aumentará en los próximos años. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, ¿a dónde se dirige la relación de Estados Unidos y Brasil tras las elecciones? Y el pedido de los venezolanos al presidente electo brasileño.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Buenas relaciones entre Estados Unidos y Brasil auguran los analistas tras las elecciones que dieron como vencedor a Jair Bolsonaro. Es que según los expertos, el presidente Trump y Bolsonaro tienen mucho en común.
Una calurosa bienvenida dio Donald Trump al electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien sostuvo una muy buena conversación telefónica, según señaló a través de su cuenta de Twitter.
Bolsonaro podría usar una relación con el presidente Trump como un elemento político dentro de Brasil importante para realmente se tornar más presidente.
Aunque el discurso de Bolsonaro ha sido muy enfocado en asuntos nacionales, las relaciones internacionales no se han dejado de lado. Así lo explica Roberto Simón, director de políticas públicas de Council of the Americas, quien señala que en esta materia podrían llevarse a cabo cambios radicales.
Con relación a los Estados Unidos, a Israel, también a Venezuela, Bolsonaro ha prometido radicalizar la posición en contra el régimen de Maduro.
Temas en los que se alinea con el mandatario estadounidense, con quien además comparte decisiones polémicas como el traslado de la Embajada de Brasil en Israel a Jerusalén. Pero las similitudes van más allá, incluidas sus no muy buenas relaciones con la prensa.
Bolsonaro ha declarado guerra contra la prensa tradicional brasileña. Incluso varios bolsonaristas en redes sociales están amenazando periodistas.
Su postura ha hecho que gran parte de sus comunicaciones oficiales se den a través de redes sociales, y es por ello que Simón resalta la preocupación que ha sido expresada tanto por defensores de la prensa nacional como por organizaciones de derechos humanos, pues minutos después de conocerse el triunfo del presidente electo, el director para las Américas de Human Rights Watch advirtió que están listos para defender los valores y derechos democráticos si Bolsonaro los viola en Brasil. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Dirigentes opositores venezolanos solicitarán al presidente electo brasileño Jair Bolsonaro apoyo para sus conciudadanos que migran a Brasil. Cifras de la ONU señalan que 2.300.000 venezolanos han abandonado su país.
No obstante las dificultades en la actual relación entre Brasil y Venezuela, tras el triunfo de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de los brasileños, el mandatario Nicolás Maduro exhortó al nuevo presidente a trabajar en armonía por el bienestar de ambos países. Sin embargo, el internacionalista Félix Arellano no ve cómo en medio de la crisis migratoria los llamados de Nicolás Maduro puedan tener efecto.
No es fácil eso, porque somos frontera, porque la diáspora también ha incidido en Brasil, porque es parte de muchas organizaciones latinoamericanas. El gobierno venezolano va a jugar a que el gobierno brasileño se concentre en los asuntos internos y baje la guardia a nivel internacional.
El dirigente opositor y concejal de Caracas, Robert García, acudió a la Embajada de Brasil para pedir que el nuevo gobierno ayude a restablecer la democracia en Venezuela.
Lo que piden los países de la región, y estamos seguros que es lo que se va a sumar Bolsonaro, es que en Venezuela se restablezca el hilo constitucional. Los venezolanos queremos elegir, queremos resolver nuestras diferencias a través de procesos electorales.
Algunos ciudadanos consultados por La Voz de América parecen optimistas ante la perspectiva de una nueva era de relaciones.
Pienso que van a ser, por un lado, más bien tensas, parecidas a lo que puede hacer con Colombia en este momento.
Ojalá que sean buenas y, contrariamente a lo que se está diciendo, me parece que Brasil tiene una corriente política más moderada que nosotros.
Pero casi todos añoran una respuesta abierta en materia migratoria por parte de Brasil. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un avión de Lion Air se estrelló en el mar este lunes, poco después de despegar de la capital de Indonesia, con 189 personas a bordo. El siniestro asesta otro duro golpe al negativo historial de seguridad de la aviación de ese país.
Un avión de la compañía aérea de bajo coste indonesia Lion Air se estrelló en el mar de Java el lunes, 13 minutos después del despegue, en una zona de mar con una profundidad de más de 30 metros. Las autoridades trabajan en búsqueda de los restos y las 189 personas a bordo, pero afirman que no esperan encontrar ningún sobreviviente.
Hemos encontrado trozos del avión y también partes de cuerpos de pasajeros que entregamos al equipo médico. Seguiremos buscando el cuerpo principal del avión.
El Boeing de nueva generación, que tenía solo 2 meses de vida, viajaba de Yakarta a Pangkal Pinang, en la isla indonesia de Bangka. La compañía aérea asegura que el avión había superado todos los controles y que los pilotos tenían más de 10.000 horas de vuelos. Sin embargo, expertos de aviación revelan.
Lo realmente inusual de esto es que el director ejecutivo anunció que este avión tuvo un problema ayer desde Bali, desde Denpasar, cuando regresó a su base en Yakarta, y tuvieron que hacer algunas tareas de mantenimiento.
Las autoridades revelan que los pilotos habían intentado regresar sin éxito 2 minutos después del despegue. El desastre es un revés para la industria aérea de Indonesia, que acaba de emerger de prohibiciones de una década de la Unión Europea y Estados Unidos por cuestiones de seguridad. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En segundos, crisis alimentaria sin precedentes advierte la ONU. Y alternativas vegetales para la construcción.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras 13 años al frente del gobierno alemán, la canciller Angela Merkel anunció que se retirará en 2021. La política alemana decidió no presentarse a la reelección al frente del partido Unión Demócrata Cristiana, que lidera desde el año 2000. La ONU advirtió que Yemen está en peligro inminente de verse afectado por una hambruna sin precedentes. Funcionarios del organismo afirman que jamás han visto tal nivel de escasez de alimentos.
Los civiles que huyen de los combates entre el gobierno y los rebeldes hutíes se enfrentan a una grave escasez de alimentos. Los niños están desnutridos hasta el punto de la inanición y en algunas zonas se están muriendo de cólera y difteria.
Mi hija se enfermó de repente. Tratamos de cuidarla para que recuperara la salud en el vecindario, pero dos días después ella murió. Cuando la enterramos, su hermano se había enfermado, así que lo llevamos a Sanaa, pensando que lo curarían, pero también murió.
Mark Lowcock, funcionario humanitario de Estados Unidos, dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que muchas muertes en Yemen están relacionadas con el hambre.
También sabemos que muchas muertes están ocultas. Solo la mitad de los establecimientos de salud en Yemen están funcionando y muchos yemeníes son demasiado pobres para allegarse a los que están abiertos.
Lowcock afirmó que, según una estimación anterior, 130 niños menores de 5 años morían todos los días en Yemen por hambre y enfermedades extremas y que la situación está empeorando.
Mi consejo para usted es que aquí hay un peligro claro y presente de una gran hambruna inminente que envuelve a Yemen.
Lowcock advirtió que toda la población está en peligro de morir de hambre si la lucha no se detiene y que la ayuda humanitaria no podrá alimentar a 29 millones de yemeníes. Henry Llanos, Voz de América.
Investigadores están utilizando componentes extraídos de la fibra de zanahoria para fortalecer las mezclas de hormigón a fin de reducir la cantidad de cemento requerido para edificar.
¿Podría la humilde zanahoria ayudar a reducir la huella de carbono de la construcción? Las nanoplaquetas extraídas de las fibras de los vegetales de raíz se agregaron a la mezcla de concreto en la Universidad de Lancaster. Las pruebas mostraron que fortaleció la mezcla, lo que significa que se necesitaba menos cemento. El cemento es responsable de aproximadamente el 7% de las emisiones globales totales de CO2.
Estas nanoplaquetas aceleran la hidratación del cemento y luego unen grietas dentro o retrasan las grietas para que fortalezca el concreto y descubrimos que podría aumentar la resistencia en un 80% usando una pequeña cantidad de este nuevo material.
Se obtuvieron resultados similares utilizando fibras de remolacha azucarera. Solo se utilizan los vegetales sobrantes de la industria alimentaria, por lo que no hay desperdicio. Los investigadores están trabajando con la firma escocesa Cellucomp, que hace pintura con fibras de zanahoria y remolacha. El equipo también ha creado este prototipo de cemento inteligente que almacena energía. Sus compuestos potasio geopolimétricos logran conductividad. Los investigadores dicen que podrían almacenar y descargar hasta 500 vatios por metro cuadrado, convirtiendo edificios y puentes en baterías. La reconstrucción de partes de edificios existentes podría ser posible, mientras que la impresión en 3D del cemento inteligente también se está estudiando. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las celebraciones de Halloween en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania dieron la bienvenida a cientos de niños disfrazados como superhéroes y princesas durante las celebraciones. Los pequeños recibieron dulces y golosinas durante el evento que es tradición en Estados Unidos. Les informó Belén Mora.